Bienvenidos en esta preciosa tarde que Dios nos permite reunirnos. Como cada año tomamos un tiempo, un día como estos, dentro de la historia bíblica y a través de la historia de la iglesia, más de 2000 años, se ha entendido que fue un viernes a las 3 de la tarde, la hora cuando se ofrecía el sacrificio por el pueblo hebreo, era la hora para ofrecer el cordero pascual, es cuando también el Hijo de Dios fue crucificado. Así que por eso cada año tomamos un tiempo para pensar seriamente en todo lo que pasó aquel día. Un día de dolor, pero fue también tornado en un día de victoria. Así que bienvenidos, cada uno de los que estamos en este día, pudieron llegar en medio de sus quehaceres, pudieron tomar un tiempo para venir, un día no muy común porque no lo acostumbramos a reunirnos los viernes. Así que bienvenidos. Así que debido a ello, como cada año mencionamos, tomamos un tiempo especialmente para hacer énfasis en las palabras últimas que Cristo pronunció en la cruz. Y para comenzar en este día, les voy a invitar que busquen en sus Biblias en Lucas 23, donde encontramos las dos primeras, o sea, la primera y la segunda palabra que Cristo pronunció en la cruz. Lucas 23. Si tienen ahí su Biblia, el versículo 34. ¿Lo tienen? Versículo 34 y también el versículo 43, para no leer todo. Acompáñenme a leer juntos 34 y 43. Lo leemos, dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Son las primera y la segunda palabra que Cristo pronunció en la cruz. Y cuando leemos la primera, es una palabra, por supuesto, como lo dice aquí el pasaje, es una palabra de perdón. Se dice en el lenguaje original que esta palabra o esta frase, esta oración, la estuvo pronunciando continuamente. Continuamente estuvo diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una forma continua. Y es una palabra muy difícil, en verdad, pronunciarla debido a la vida que Cristo había llevado. Desde el nacimiento de Cristo comienza una vida muy dolorosa, muy agitada. Apenas nace y él, siendo indefenso, tiene que depender de otros para andar huyendo del peligro al cual se enfrentaba Cristo. Aún acabando de nacer, ya el malvado Herodes tiene intenciones de asesinarlo. Conocemos la historia, tiene que huir de noche para Egipto para poder salvar su vida, valiéndose de José y de María. Comienza los 12 años, se presenta en el templo con los líderes religiosos y comienza a haber conflictos por una forma tan espectacular de la vida de este jovencito de 12 años. Es impresionante. Pero cuando llegamos, se hace más marcado cuando llegamos a la edad de 30 años. Cuando él es bautizado, inmediatamente comienza el conflicto entre el bien y el mal. Dice que después de que fue bautizado, fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás. Una lucha entre el bien y el mal. Apenas comienza su ministerio a los 30 años. Una vida, como estamos mirando los domingos en Juan, es una vida siempre expuesta a la injusticia, a la persecución, a la calumnia, acusaciones. Siempre se caracterizó por eso la vida de Cristo. Y cuando llegamos a la última semana, como se conoce el domingo pasado, la entrada triunfal a Jerusalén, cuando se ofrece voluntariamente para morir, vemos es más intenso el dolor en la vida de Cristo. Y llegamos al jueves, cuando lo arrestan en el Getsemaní. Son las horas más dolorosas a las cuales se enfrenta el Hijo de Dios. Lo miramos en Getsemaní orando. Dice Mateo 26 que oraba intensamente. Había una agonía, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hay un dolor intenso y hace una oración: Padre, si es posible que se pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Va camino a la casa de Caifás en la noche después de arrestarlo y comienza toda la burla a la cual es sometido. Acusaciones, burlas, y comienza el ataque físico directamente. Ya miramos en días pasados en un mensaje que compartía con ustedes, fue sometido a 6 juicios, 3 juicios religiosos y 3 juicios civiles. Y dentro de esos juicios fue azotado literalmente con la espalda desnuda, golpeado, una corona de espinas en la cabeza, sangrando sus sienes. Tanto es el sometimiento al dolor, al castigo físico, que cuando le ponen su cruz en Jerusalén para salir e ir a ser crucificado en el monte de la calavera, es imposible, no puede con la cruz. Cae postrado en el trayecto y pasa un hombre de color, un negro, que él es quien tiene que ayudar a llevarle la cruz para llevar hasta el Calvario. Estando allí, ya con todo el dolor al que ha sido sometido, clavan sus manos. Y se dice que no fue clavado aquí, sino en esta parte. Acostumbraban acostado en el piso la cruz, lo clavaban. Y luego cuando levantaban la cruz, todo el peso de su cuerpo, solamente sostenido por los clavos en sus manos y en sus pies. Y allí, ustedes lo pueden mirar en la cruz, la gente, dice Mateo, cómo se burlaban, el capítulo 27 de Mateo, se burlaban, le injuriaban todos, sacerdotes, soldados, todos. ¿Cuál va a ser su primer palabra cuando va a abrir su boca? ¿Cuáles van a ser sus primeras palabras en tales circunstancias? ¿Va a refutar las acusaciones con argumentos? ¿Va a reaccionar con maldiciones como todos lo hacían en circunstancias similares? ¿Pedirá que caiga fuego del cielo? ¿Orará a su padre para que le mande 12 legiones de ángeles? ¿Cuáles van a ser sus primeras palabras ahí en la cruz, en estas circunstancias? Y salen de la boca del divino Jesús: Padre, perdónalos, porque son ignorantes, no saben lo que hace. Son palabras que estremecen el mundo. ¿Quién puede pronunciar este tipo de palabras después de haber sido sometido a este tipo de calumnia, de injuria, de castigo atroz y todo siendo injusto? ¿Quién puede pronunciar palabras como esta? Solamente el divino Hijo de Dios. Lo que enseñó en el Sermón del Monte, Mateo 5 dice: ora por los que te persiguen, por los que te ultrajan. lo que enseñó en el monte, en el sermón del monte, lo está practicando ahora en el monte Calvario. Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo conmigo. ¿Quién puede atreverse a hacer eso? Solamente Él. Usted le cuesta reaccionar de esta manera, porque Él le dieron desprecio y Él dio bendiciones. Le dieron odio, dio amor. Recibió vituperio, dio bondad. Como escribió San Pedro en su carta, quien cuando le maldecía, bendecía. Y esto es lo sorprendente, que podemos aplicarlo para nosotros. Esto es lo que podemos aprender para cada uno de nosotros. Dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos también sus pisadas. Perdonar. ¿Hay un ofensor? ¿Hay un ofendido? ¿Cómo vamos a reaccionar? Mis hermanos, duele mucho, en verdad. Pero no esperemos otra cosa. Cuando en la vida enfrentamos calumnias, vituperios, acusaciones injustas, debemos de imitar a nuestro Salvador. De seguir igual. Padre, perdona, no saben lo que están haciendo. Porque a veces nos han acusado injustamente. Nos duele, nos lastima también. Pero podemos tomar el ejemplo de nuestro amado Salvador. Lloramos, nos lastiman, nos hieren, y a veces la persona que nos lastima como que encuentra satisfacción en lastimar. Hasta señala injustamente, a veces nos señalan de una manera tan injusta y nos dicen que debe el soberbio, el presumido, el orgulloso quiere pisotear siempre a otros. Es lo que hicieron con nuestro Salvador. ¿Cómo reaccionó Él? Padre, perdónalos. Cuando enfrentamos eso también nosotros, el soberbio, el altivo, nos humilla, es mejor, como dice San Pablo en 1 Corintios 6, sufra el oprobio. Si usted es inocente, deje que el soberbio, el altivo, lo haga. Sufra mejor el oprobio. Al fin que el Altísimo Dios contempla desde los cielos, y si Él sabe que usted es inocente, en su tiempo a usted lo levantará, porque Dios ama a los humildes y a los soberbios los humilla. No es fácil, pero tenemos un modelo para seguir. Ahí está nuestro amado Salvador muriendo. ¿Quién ha sufrido como Él? Usted no, yo tampoco, no me han hecho tanto como le hicieron a Él, y aún si me lo hicieran, me lo merezco porque soy pecador, pero Él es santo y le hicieron eso. Y si Él puedo decir, Padre, perdónalos, usted lo poco a lo cual está expuesto, a la crítica, a la calumnia, al sufrimiento, a la humillación de otros, usted también puede reaccionar de la misma manera. Porque tiene un modelo para seguir. Y tenemos que andar en los pasos de Él, las pisadas de Él. Padre, perdónalos. Eso a mí me ha ayudado, yo se los recomiendo. Cuando ustedes enfrenten algo como esto, piensen en las otras personas. Así como Cristo dice, no sabe lo que están haciendo. Sabían, pero estaban cegados. Pero gracias a Dios que la sangre de Cristo quita aún las manchas más sucias del pecado. Muchos de estos después encontraron salvación también en Cristo. Si usted mira el libro de los Hechos, dice que muchos sacerdotes estaban volviéndose también a Cristo. Padre, perdónalos. Hay humillación, pero un día habrá gloria. Y Cristo muy pronto la tuvo. Fue exaltado, dice, a la diestra del Padre. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. La cruz ya no tiene nadie allí, está vacía. Entonces, esa es la palabra del perdón. La segunda que encontramos es el versículo 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, gracias a Dios que me ahorró preparar un mensaje para esta palabra, porque fue el mensaje que iba a predicar el día del servicio de nuestro hermano McBride cuando murió. Solamente quiero resumirlo. Los puntos que había sacado para esa ocasión eran en esta palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Iba a hablar, y en esta hora lo comparto con ustedes: un lugar, el paraíso; una unión conmigo; un tiempo específico, hoy. Solamente Cristo, en pocas palabras, puede dar un mensaje profundo. Y esto se lo dijo al ladrón: hoy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando usted escucha la palabra paraíso, hablamos de un lugar, ¿qué se le viene pronto a su mente? ¿Qué es lo que inmediatamente viene a su mente? Verde, flores, agua, quietud, es lo primero que viene a nosotros. Paraíso. Y no está muy lejos de la realidad. En la Biblia solamente aparece esta palabra 3 veces. Una, San Pablo. ¿Se recuerdan cuando predicamos 2 Corintios 12? Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice. Fue llevado al paraíso. Vio ese lugar, oyó cosas allá. El otro fue Juan, Apocalipsis 2:7. También usa la palabra paraíso. Y, por supuesto, aquí el Señor Jesucristo nos habla de un lugar de paz, un lugar específico, preparado, que el Señor tiene para los suyos. No podemos describirlo con detalle porque no podemos conjeturar, no hay más información en la Biblia, pero está hablando de un lugar, el paraíso. El Señor le dijo: estarás conmigo en él. Habla de un lugar, paraíso. ¿Cómo es el cielo? Como un paraíso. No, usted no lo puede imaginar, yo tampoco, porque nuestra mente es finita y llena de pecado. Pero es un lugar bello, perfecto, hermoso, porque es ahí donde está el Señor. Un lugar. Pero luego habla de una unión. Estarás conmigo. Conmigo habla de asociación, comunión, compañía. Déjeme decirle en esta hora, mire, no entendemos muchas cosas, y no trato de explicar mucho, porque si no lo entendemos, para no cometer errores y decir cosas que no son bíblicas. Pero de una cosa estamos seguros: donde quiera que haya ido el Señor al morir, el ladrón fue con él también. ¿Sí? ¿Entiende? De una cosa estamos seguros: donde quiera que haya ido Cristo después de morir, el ladrón fue con él, porque le dijo: estarás conmigo. Estarás conmigo. Si quieren, ustedes tienen la Biblia y han estudiado y quieren pensar, no, que a lo mejor piense de lo que quiera. Yo nomás le digo esto: una cosa sé, que donde fue Cristo, fue también él, porque se lo prometió. ¿Cómo lo hizo? Yo no lo sé. Pero el ladrón fue con él. Porque Cristo le dijo: hoy estarás conmigo. Tres, un tiempo específico. ¿Cuándo? Dice, estarás hoy. No mañana, hoy. No hay mañana, no hay que hacer filas para esperar el día del juicio, no hay una espera en el purgatorio. Tiene un tiempo, tiene un aspecto inmediato, y eso es hoy. Otro, se presta mucho a conjeturas. Muchos que quieren explicar tanto detalle, quieren explicar cómo es esto. No lo sabemos, pero lo que sí decimos es lo que Cristo dijo. Hoy es el día cuando vas a estar conmigo. Eso fue la promesa que él hizo al ladrón. ¿Se recuerda lo que le dijo Pablo a... Bueno, busquen en Filipenses capítulo 1. Quiero que vean este pasaje. Filipenses capítulo 1, 1:23. Escuche lo que dice. Bueno, desde el 21 voy a leer. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está hablando de vivir y de morir. Y dice que el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, de la iglesia, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, escuche bien, teniendo deseo de partir, o sea, de morir y estar con Cristo. Tengo este deseo, dice San Pablo, lo cual es mucho mejor. No, muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahora, note la palabra que usa San Pablo. Tengo deseo de partir, o sea, de morir y estar con Cristo. ¿Cómo lo podemos interpretar esto? Bueno, dejemos que Pablo lo interprete en 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5 lo interpreta de esta manera. 5:6. Y aquí usa dos términos comparativos. Segunda de Corintios 5 dice el versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo. Note esta frase, estamos mientras estamos en el cuerpo, dice, estamos ausentes del Señor. O sea, mientras estamos aquí viviendo, usted y yo, estamos ausentes del Señor. Pero siga leyendo, porque por fe andamos, no por vista. El 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Mire lo que dice Pablo, si estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero si estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes con el Señor. Es lo que Cristo le dice al ladrón. Cuando ya no estás en tu cuerpo, vas a morir ahorita aquí en la cruz conmigo. Cuando mueras, no vas a estar en tu cuerpo. Vas a estar ausente del cuerpo, pero quiere decir que vas a estar presente conmigo. ¿Lo entendemos? Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Sí, el cuerpo ahí se quedó, el de ladrón en la cruz. El de Cristo también se quedó ahí en la cruz, murieron los dos y entraron a la eternidad. Entonces, en esta tercera palabra vemos un lugar, el paraíso, una unión conmigo, y es inseparable esta unión que tuvo con él. Y un tiempo específico, hoy, ausente del cuerpo, presente con el Señor. ¿Qué palabras tan llenas de esperanza para el que muere? ¿Qué palabras para cuando estamos a punto de morir? Se acaba todo esto y como que todo se está reduciendo, y al fin se terminó todo. Pero cuando esto se cierra, se abre un mundo hermoso y bello, que significa comunión para siempre con nuestro Dios. Entonces, la primera palabra, perdón. La segunda palabra es promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Oramos dando gracias, Padre. Gracias, Señor, en este día por estas palabras tuyas que pronunciaste allí en la cruz, Señor. Ayúdanos a seguir esas huellas, Señor. Perdón. Señor, solo tú pudiste ofrecer perdón a Él y a aquellos que estaban ahí presentes, y hemos sido beneficiados de tu perdón también nosotros. Señor, también gracias por la oferta, la promesa que le hiciste al ladrón en la cruz. Señor, y ahora los millones que han dejado este mundo y han muerto en Cristo, también están contigo, Señor, porque escucharon la misma promesa: hoy estarás conmigo. Señor, esa es la esperanza de aquellos que te conocemos, Padre. Personas que amamos y se han adelantado a nosotros, ahora están contigo, Señor. Padre, por ello te exaltamos y te adoramos en esta hora, mi Dios, en el nombre bendito de Cristo. Amén.